Un poco lo charlé, Juanchi, cuando volví de Ecuador, ¿no? Bueno, lo que más te llama la atención, bueno, una de las cosas que te llama la atención es la economía dolarizada, ¿no? Uh-huh. Ecuador desde el 2000 tiene una economía 100% dolarizada, fruto de una crisis acumulada que bueno, hizo caer a una treintena de bancos. Llevó al sucre a una devaluación imponente. La inflación había crecido hasta un 95%. Bueno, Jamil Mahuad, que era el presidente entonces y que después fue derrocado en los pocos días, dijo, el sistema de dolarización es la única salida que ahora tenemos. Y bueno, y efectivamente y progresivamente Ecuador pasó hacia una economía dolarizada. Cuando se hace un análisis de estos 14 años de dolarización, se dice, bueno, por un lado, generó una estabilidad que con el sucre era impensada, se encarecieron los precios, pero Ecuador tiene un plus y es que tiene petróleo, ¿no?
Claro.
Y eso le juega muy a su favor. El dólar es la moneda que circula. Capaz que algunas monedas de 50 centavos son emitidas por el Banco Ecuatoriano, uh-huh, el Banco Nacional Ecuatoriano. Pero el resto es dólar. Dólar para acá, dólar para allá, y con eso te manejas. No es el único país. Creo que El Salvador también está dolarizado.
Panamá.
Y Panamá, que también tiene su propia moneda, pero en realidad el dólar es lo que corre, ¿no?
Hay que decir que también hay economías que no necesariamente oficialmente tienen se dolarizaron, pero están en el borde.
Ah, sí.
Pensaba Uruguay una década atrás.
Sí, o Argentina.
Todas las transacciones se hacían en dólares. Vas a comprar, bueno, hoy en día también es así con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya precios de electrodomésticos, ¿no? En dólares. Ibas a comprar una televisión y la comprabas en dólares. Comprabas un microondas y lo comprabas en dólares.
Sí, sí, los precios estaban en dólares.
¿No? Claro, exacto.
Hoy día te dicen no necesariamente hay que ahorrar en dólares, ¿no? Perfectamente puedes ahorrar en pesos. Uh-huh. Pero la pregunta que nos hicimos es, ¿qué pasaría si Uruguay decidiera dolarizar su economía? Y bueno, vamos a intentar responder esa pregunta en los próximos minutos.
Desanándome. Se apagó el fogón, no funciona nada.
Para responder esta pregunta tenemos del otro lado del teléfono al economista Rafael Mantero, el Rafa, un amigo para nosotros. ¿Cómo estás, Rafa?
¿Cómo andás, Zapito?
Todo tranquilo.
Veo que aprovechás tus viajes de ocio para embeberte, digamos, en las realidades económicas de otros países. Es tremendo lo tuyo.
No paramos de trabajar acá.
Impresionante.
Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos con esta pregunta? ¿Sería viable que Uruguay, por ejemplo, decidiera dolarizar su economía?
A ver, antes que viable, ¿no? Porque viable en principio lo es. La pregunta es cuáles serían las ventajas y las desventajas que para hacerlo. Un poco, probablemente fue la pregunta que se planteó Ecuador y, uh-huh, como decían, El Salvador o Panamá, otros países, cuando lo hicieron, ¿no? A ver, la razón principal para dolarizar, y acá estamos hablando de como en estos países, ¿no? Dolarizar oficialmente, que implica abandonar la moneda de uno, dejar de emitir moneda nacional y simplemente adoptar para todas las transacciones, para las cuentas de ahorro, y, en fin, para todas las cuentas, incluso las cuentas públicas, una moneda extranjera, en este caso casi siempre estamos hablando del dólar. Uh-huh. ¿Cuál sería la ventaja de hacer eso? La ventaja fundamental, un poco lo que se buscó, lo que buscaron esos países en su momento, es algo así como importar disciplina, ¿no? Es un poco admitir de que uno, en el manejo de la moneda de uno, no ha tenido mucho éxito, fundamentalmente no ha logrado generar confianza en la moneda de uno, lo que implica esas devaluaciones de las que tú hablabas, o tasas de inflación muy altas, por lo general suelen estar asociadas a ambas cosas. Entonces, en definitiva, lo que buscaron es decir, bueno, vamos a abandonar el emitir nuestra moneda y simplemente adoptar la moneda de un tercer país, en este caso Estados Unidos, como nuestra moneda, y de alguna forma lo que hacemos es, a propósito, es perder grado de libertad sobre la moneda que emitimos, adoptarla de otro, y bueno, al perder grado de libertad también perdemos posibilidad de hacer macanas con nuestra moneda, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco, digamos, el objetivo principal, y por hacer macanas me refiero a sustancialmente generar déficit fiscales que sean
posibles. Emisionismo.
Claro, bueno, ahí está, grosso modo, cuando hay déficit fiscal, para decirlo muy muy caricaturizadamente, o se financia con deuda, con emisión de deuda, o se puede financiar también con inflación, digamos, o con lo que es similar, con emisión de moneda propia, ¿no? Entonces, un poco lo que se elimina, adrede, es esa posibilidad, ¿no? Bueno, como toda cosa en la cual uno, en este caso muy drásticamente, decide importar disciplina, es un poco derrotista, ¿no? Es como, yo qué sé, como que independizarte a los 20 y a los 40 volver a la casa de tus padres, porque si vivís solo, haces macanas, ¿no? O sea, es algo bastante fuerte, digamos, desde el punto de vista de como elección, porque en definitiva lo que uno está reconociendo es que no es capaz de manejar su propia moneda y que quiere por gusto no tener la libertad de emitir, y después podemos conversar de cuáles son las ventajas de eso. Lo está cediendo por gusto porque admite que uno no lo puede controlar, digamos, ¿no?
Bueno, ahí va, justamente la otra pregunta era esa. ¿Qué beneficios tiene el poder emitir moneda propia?
Muchos. Primero, porque la política monetaria, que es lo que implica básicamente tener una moneda propia, y a su vez al tener una moneda propia uno tiene regímenes cambiarios que elige, ya sea tipo de cambio flexible o lo que fuese, y también una política cambiaria. Al tener una moneda propia uno puede... O sea, la política monetaria es parte de las herramientas que están dentro de la caja de herramientas de política económica para bueno, en definitiva, tomar decisiones de política para influir sobre la economía, digamos. Estoy hablando de los gobiernos o de los estados, ¿no? O sea que al renegar de ese instrumento, básicamente lo que uno saca es un instrumento de la caja de herramientas y dice, yo esto no lo voy a manejar más, y obviamente pierde flexibilidad en ese sentido. Después, por otro lado, lo que uno pierde es la capacidad de señoriaje, o lo que se llama también impuesto inflacionario, que en definitiva es una fuente de financiamiento legítima, que existe por el hecho de que cuando el Estado, la autoridad monetaria, emite billetes y en definitiva lo que se llama como base monetaria, el impuesto inflacionario, grosso modo, es la tasa de inflación multiplicado por esa base monetaria o por esa cantidad de billetes, que es en efecto una fuente de financiamiento de déficit fiscal. O sea que al no emitir más la moneda propia, básicamente le está cediendo esa recaudación al país del cual adopta la moneda, en este caso de Ecuador, a Estados Unidos. O sea que pierde una fuente de financiamiento real. Uh-huh. Y por otro lado, lo que queda sujeto es en definitiva la política monetaria del país que emite de la moneda que uno adopta. En este caso Ecuador queda totalmente sujeto a la política monetaria de Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos es expansivo, la política monetaria de Ecuador es expansiva y viceversa. Y eso no necesariamente refleja lo que Ecuador necesita, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos, cuando adopta sus decisiones de política monetaria, como
no está pensando en Ecuador.
Y yo diría que no, seguramente. Por ejemplo, ahora, desde el 2008 hasta acá, cuando bajó las tasas, evidentemente no estoy muy preocupado por el efecto que la baja de tasas puede tener en la economía de Ecuador. Quizás la economía de Ecuador le venía bien una baja de tasas, o capaz que no, y bueno, obviamente eso no forma parte de las cosas que toman en cuenta, en este caso la Reserva Federal, para decidir el nivel de tasa.
En Ecuador, uno de los costos que señalan por la dolarización es el aumento de el encarecimiento del nivel de vida, ¿no? El aumento
de alguna forma uno importa un poco el nivel de precios del país al cual se está pegando, digamos. Y un poco algo similar, si se quisiese, se vio también en la zona euro, ¿no? Cuando distintos países la zona euro es un esquema distinto, ¿no? Porque en este caso son varios países que ceden sus propias monedas para una moneda común, y hay un banco central que es común a todos los países, y etcétera. Pero en definitiva, un poco lo que sucedió fue, de alguna forma, que los distintos niveles de precio de los distintos países que pertenecían a la zona euro, como que un poco tienden a empezar a converger hacia un determinado nivel similar, ¿no? O sea, esas cosas suelen pasar. Por eso, más ya sea un esquema, digamos, estilo el de la zona euro, o un esquema como este en el cual Ecuador adopta el dólar, lo ideal sería que uno tome esa decisión, o dicho al revés, los costos de tomar esa decisión son menores en tanto más se parezca tu economía y más vinculada esté a la que estás adoptando la moneda, digamos, ¿no? Porque si no, menos chances tenés de que las decisiones que el país toma para su propia moneda sean estén a tono o tengan que ver con las necesidades de tu propio país.
En Ecuador los que apoyan más cerradamente esta decisión son los productores, ¿no? Porque dicen, antes con el sucre, la posibilidad de una devaluación grande, importante, era moneda corriente. Hoy día eso no está fuera del horizonte y genera certeza, ¿no? Y genera, digamos, estímulos para los productores a invertir y saber que no se le viene una tormenta dentro de poco.
Claro, bueno, eso es un poco la clásica ventaja o la virtud que se resalta para ir a un sistema de esos. Mm. A mi opinión es como una cosa muy derrotista, ¿no? Porque en definitiva lo que uno asume es que decir, mira, yo voy a dejar que un conjunto de gente sentada en Estados Unidos determine mi política monetaria porque yo básicamente no lo puedo hacer. Mm-hmm. Entonces, al final del día lo que hay ahí es como una cosa de decir, bueno, asumir que uno no sirve para hacer eso.
Sí,
¿no?
es como ir a Alcohólicos Anónimos de la disciplina fiscal, ¿no? Es decir, bueno,
sí, como no puedo
fumarme un cigarrillo, tomarme una copa, porque me termino tomando todo.
Claro, me tomo 40, no tomo más. Limite, sí. Entonces, en definitiva necesito como alguien que lo haga por mí porque yo no me controlo, digamos,
sí,
¿no?
Con
el agravante de que una vez incluso, yo qué sé, porque uno, bueno, podría decir, bueno, que Ecuador lo haga X cantidad de años y en algún momento capaz que volviera a su moneda. Es muy difícil y creo, hasta donde yo sé, no hay muchas experiencias de desandar el camino para atrás, digamos.
O sea, Correa es contrario, pero dijo que de ninguna forma van a volver atrás porque sería un cataclismo de la economía ecuatoriana.
Es que es muy complejo, porque en definitiva, ¿cómo mañana decís, bueno, invento el sucre o con el nombre que uno le quiera poner una moneda? O sea,
el sí se puede, se le puede poner.
Claro, pero digo, es muy difícil, porque básicamente pasás de un estado en el cual decís, bueno, nosotros no servimos para esto, a de golpe querer convencer a todo el mundo de que sí lo puedes hacer, o sea, claro. Que es bastante complejo, ¿no?
Así que, bueno, sin ser hiriente, ¿no? Uno puede decir que uno cuando dolariza su economía realmente se convierte en un país bananero, ¿no? En caso de Ecuador, que es un gran exportador de bananas, encima con esta otra movida, esta política económica, es como, ¿no? Cerró el ciclo.
Habría que ver bien que yo desconozco también al detalle la situación de Ecuador al momento y qué opciones estaban arriba de la mesa, digamos. Pero bueno, obviamente, desde el punto de vista de lo preferible, es mucho más preferible lograr una política monetaria sensata que no genere episodios complejos de devaluatorios o de crisis de balanza de pagos o de lo que fuese, pero que sea propia y bueno, tratar de administrar la moneda propia con el mejor criterio posible. Digo, eso como opción, si es posible, claramente es superior a adoptar la moneda de un tercero, ¿no?
En Uruguay sería inviable, ¿no? Mucho más que en Ecuador.
Hoy en día no tendría ningún sentido, ¿no? Sí. O sea, ni habría ninguna razón para quererlo. Y más que más, siendo Uruguay una economía que en definitiva está bastante poco interrelacionada con Estados Unidos. O sea, hablando más rápido, digamos, si fuéramos, yo qué sé, Panamá, que tiene una dependencia enorme con Estados Unidos, y yo qué sé, capaz que los costos y beneficios cambiarían un poco, pero siendo Uruguay, estando ubicado donde estamos en el continente y con el grado de interrelación financiera y comercial que tenemos con Estados Unidos, pegarte al dólar sin escapatoria, o sea, en definitiva podría en determinado momento descalzarte mucho de tu propia región o volverte muy caro, por ejemplo, respecto a tus vecinos, o muy barato, o bueno, en definitiva traerte cosas que si tú tuvieras tu propia moneda, como hoy en día la tenés, las podrías manejar con otra cintura, ¿no? Entonces, el punto es, la cintura está buena tenerla, el punto es lo complejo y el desafío es no usarla mal, ¿no? Como cualquier cosa, supongo.
Bueno, para la próxima salida dejamos el capítulo de las consecuencias de bolivarizar tu economía. ¿Sí te parece?
Bueno, perfecto.
Dale, Rafael Mantero, un amigo y un economista, desasnando en este caso a las veleidades del sapo en sus viajes de placer, ¿no? Que se viene con alguna interrogante para plantear acá en Zona Tremenda.
Dale, gracias por el llamado.
Gracias a vos, un abrazo, chau.